Apocalipsis capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a considerar que Jesús quiere tu completa lealtad. No dejes que te influyan para mal. Jesús quiere tu completa lealtad. No dejes que te influyan para mal. Quiero empezar leyendo el texto, aquí el mensaje a la iglesia en Pérgamo, aquí en Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 12 al 17. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, he leído el texto ahí de Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Y nos menciona este mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y la iglesia en Pérgamo está en una situación rodeada de idolatría, rodeada de dificultad. Hay persecución mortal. Incluso nos menciona a Antipas, que ha muerto por ser un fiel testigo de Jesucristo. Y la iglesia está siendo atacada por todas partes. Está en un lugar que Jesús mismo lo describe en versículo 13, que es donde está el trono de Satanás, que es donde mora Satanás. Pero a pesar de tanta oposición, a pesar de tanto rechazo, a pesar de que hay tanto paganismo y toda la ciudad está entregada a la idolatría y adora a dioses falsos, a pesar de toda la persecución y las dificultades, la iglesia en Pérgamo se ha mantenido fiel y ha retenido, nos dice el versículo 13, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Entonces han sido fiel a pesar de gran persecución, a pesar de persecución mortal. El problema es que han hecho concesiones. El problema es que están tolerando falsa enseñanza dentro de la iglesia. Están tolerando que haya personas que enseñen doctrinas diferentes, que practiquen cosas que no se deben de practicar como hijos de Dios, y enseñen a los demás que hagan lo mismo. Y entonces la iglesia está haciendo concesiones, y aún, aunque hay unos pocos que siguen estas doctrinas, hay unos pocos que ponen en práctica las enseñanzas, toda la iglesia los está tolerando. En vez de echarles, en vez de usar la disciplina dentro de la iglesia, como dice Mateo 18, de aquellos que persisten en pecar, echarles, sacarles de dentro, porque realmente si persisten en pecar, si persisten en su rebelión, es que realmente no son creyentes. Pero Pérgamo ha estado haciendo concesiones, ha estado permitiendo cosas en la iglesia, y por ello Jesús mismo les dice que va a venir juicio divino. Al menos que se separen de las influencias erróneas, de las influencias idólatras que están entre ellos. Porque la iglesia en Pérgamo alberga falsos maestros que exhortan a acomodarse a la cultura que les rodea. Básicamente están diciendo, mira, debemos intentar alcanzar a la comunidad que nos rodea, entonces tenemos que practicar lo que ellos practican. De todas formas, nosotros no creemos que son esas estatuas son dioses verdaderos, entonces, aunque practiquemos en su, y hagamos lo que ellos hacen, pues realmente no estamos adorando a esos dioses, entonces podemos practicar lo que ellos practican, podemos hacer lo que ellos hacen, podemos celebrar esas festividades, porque para nosotros no es nada, simplemente es una festividad, cuando realmente están participando en esas festividades. Están honrando a esos dioses falsos. Están apagando esa luz que debe de reflejar en medio de la oscuridad y no están siendo fieles, asegurándose de que dentro de la iglesia haya esa luz que brille, haya esa verdad del evangelio y que se enseñe con rectitud, la sana doctrina y con fidelidad. Y por ahí vamos este mensaje a la iglesia de Pérgamo, una iglesia que tolera y que hace concesiones, que permite que las personas vengan y que enseñen lo que quieran y que se acerquen y no reprochan la maldad y no echan a los falsos maestros, sino permiten que estén dentro de ellos y que distorsionen la verdad y que enseñen doctrina falsa. Es que Jesús quiere tu completa lealtad. No dejes que te influyan para mal. Aquí en versículo 12, esto es Apocalipsis 2, versículo 12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ahora ahí vemos cómo Jesús le habla al apóstol Juan y le dice que escriba al ángel, que se refiere al pastor de la iglesia. Entonces Jesús manda un mensaje al pastor de la iglesia y a la iglesia en Pérgamo. Porque el pastor de la iglesia leería este mensaje, leería el Apocalipsis completo, pero este mensaje específicamente a Pérgamo, lo leería a la congregación. Ahora, lo más probable es que la iglesia en Pérgamo fue fundada durante el ministerio de Pablo, cuando estuvo en Éfeso, como nos dice Hechos 19, versículo 10, dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esos Hechos 19, versículo 10. Entonces, lo más probable es que fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Ahora, Pérgamo, lo que significa el nombre Pérgamo, significa ciudadela. Y al ver una foto, realmente, y ver el Acrópolis, eso es lo que aparenta. Está en lo alto, entonces sería un sitio de protección. Ahora, los registros más antiguos mencionan a Pérgamo en el siglo V antes de Cristo. Pérgamo era la capital de Asia y se le consideraba la ciudad más distinguida. Aunque no era una ciudad costera como Éfeso y Esmirna y no tenía tanta influencia en el comercio, tenía mucha influencia política y religiosa. Ahora, Pérgamo estaba tierra adentro, unos 25 kilómetros, y estaba a 110 kilómetros al norte de Esmirna, lo cual es la ciudad más al norte de las siete ciudades, de las siete iglesias que nos menciona aquí Apocalipsis, y su ubicación destacaba una acrópolis que se alzaba 300 metros sobre la llanura donde pasaba el río Caicus. Era un sitio perfecto, ¿no?, para una ciudadela militar. Tiene una biblioteca de 200.000 volúmenes, era un centro político y religioso importante, era el centro de adoración de las deidades paganas más importantes del día. Aunque adoraban a muchos otros dioses falsos, adoraban a Zeus, el dios del cielo y del trueno, a Asclepio, el dios de la medicina y la sanidad, a Atenea, que era la protectora de Atenas, era la diosa de la sabiduría, de guerra y de artesanía, y Dionisio, el dios del vino, de la fertilidad, del éxtasis religioso, del teatro, al igual que muchos otros dioses paganos. Y es que el templo de Asclepio atraía a gente de todo el mundo, porque era el dios de la medicina, y en Pérgamo tenía un gran hospital con gran renombre, y las personas venían para ser sanados de todos lados del mundo. Era el dios de la medicina, y entonces ellos venían con ese deseo de ser sanados. También era Pérgamo era el centro de la adoración de la diosa Roma, y también el centro de la adoración del emperador romano. Incluso era la primera ciudad en adorar abiertamente al emperador de Roma. En el año 29 antes de Cristo, Augusto les dio permiso a construir un templo al dios Augusto. O sea, él se consideraba a sí mismo como dios, al igual que otros emperadores, pero él les dio permiso de construir un templo para sí mismo, al dios Augusto, es lo que él les dijo, y a la diosa Roma. Y entonces era el lugar principal de la adoración al emperador. Y entonces, cuando consideras la ciudad de Pérgamo, toda la idolatría, toda la maldad, todo el paganismo, todo el ritual pagano en sus adoraciones a sus dioses falsos, te das cuenta que hubiera sido muy difícil ser creyente en la ciudad de Pérgamo, por toda la idolatría. Especialmente con esta nueva adoración al emperador, porque Roma, al tener autoridad, al tener la espada en la mano, pues esa idea de adorar al emperador realmente demostraba tu lealtad a Roma. Y si rehusabas participar en la adoración al emperador, eso se consideraba traición. Y entonces Pérgamo era el centro de religión pagana, era el centro de la adoración al emperador. Y por eso hubiera sido muy difícil ser un creyente en Pérgamo, porque te requerían participar de las festividades, te requerían honrar al emperador como si fuera un dios, te requerían doblar rodilla, y un creyente no lo haría. Y por eso la persecución, donde nos dice en el siglo XIII que aún Antipas fue muerto. O sea, fue martirizado por mantenerse fiel a Cristo. Y es que Pérgamo es el centro de religión pagana y la adoración al emperador. Y es que los oficiales romanos empuñaban la espada con poder, ¿no? En esos días la espada mostraba el poder, mostraba la autoridad y la capacidad de juzgar, ¿no? De dar la espada. Un espadazo te mataba. Y el gobierno tenía autoridad y poder para ejecutar a cualquiera que amenazaba su autoridad. Y por eso es interesante, porque Jesús usa su descripción sobre la visión de Cristo glorificado del capítulo 1 de Apocalipsis, donde allí en Apocalipsis 1.16 dice, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Aquí en el mensaje a Pérgamo, en Apocalipsis 2, versículo 12, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Lo que nos demuestra es que Jesús es el que tiene el control. Él es el que es soberano. Él es el que tiene la espada en la mano. Él es el que gobierna con soberanía. Y solo Él tiene el poder y autoridad sobre la vida y la muerte. Aunque el Imperio Romano o cualquier otro intente quitarte la vida, intente pensar que tiene la autoridad, Cristo es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene la espada de aguda de dos filos, y luego al final del Apocalipsis le vemos destruyendo a sus adversarios con la espada de su boca. Y por ello su ejército ni siquiera tiene que pelear. Él con su palabra poderosa y soberana es el que destruye a sus adversarios. Nos dice en Apocalipsis 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. O en capítulo 19, versículo 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, ¿no? Entonces vemos como Jesús es el que tiene la espada, y por eso así es como le describe aquí en Apocalipsis 2, versículo 12. Y en versículo 13 continúa, como hace con el resto de las iglesias, demostrando que Él conoce a sus iglesias. Él conoce a los creyentes. Él conoce por lo que están pasando. Él sabe dónde viven. Y si notáis, te dice en versículo 13, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y es que el creyente en Pérgamo vive donde está Satanás, donde Satanás tiene el foco de su autoridad. Ese poder satánico está bien arraigado en Pérgamo. Y es que la maldad de Satanás era particularmente agresiva y presentaba una amenaza continua a los creyentes allí. Y el texto, en el lenguaje original, los mejores manuscritos no tienen esas dos palabras, tus obras. Entonces, lo que Jesús realmente dice es, yo conozco dónde moras. O sea, yo conozco dónde vives. Es que aparte de la oposición que hay, esa oposición tan grande de parte de Satanás, Cristo edifica su iglesia. Aun cuando les preguntó, cuando Jesús mismo les preguntó a sus discípulos, en Mateo 16, versículo 15, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, haciendo referencia a esa declaración de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús en versículo 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, viendo cómo Jesús mismo edifica su iglesia a pesar de gran oposición, y aún ni siquiera las puertas del Hades, ni siquiera donde mora Satanás, ni siquiera donde está el trono de Satanás puede prevalecer contra la iglesia de Cristo, porque Él es el que obtiene la victoria. Y aunque había persecución mortal, aunque había engaño doctrinal dentro de la iglesia, aunque ahí es donde está el trono de Satanás, vemos que Dios provee victoria a los creyentes. Ahora aquí dice, en Apocalipsis 2, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahora, los comentaristas difieren, tienen diferentes opiniones a qué es lo que se refieren cuando dicen el trono de Satanás. Realmente sabemos que como mencioné anteriormente, Pérgamo era una ciudad donde se centraba en la idolatría, en el paganismo. Entonces, quizás se refiere a la prominencia de la ciudad como centro del paganismo. Quizás porque la apariencia misma de la ciudad era como un trono. Quizás porque se refiere al espíritu de la persecución, un espíritu especial de donde Satanás les perseguía de una manera especial. O quizás el gran altar de Zeus, que parecía un gran trono. Muchos piensan que quizás es el culto a Asclepios, porque le designaron, él es el dios de la sanidad, de la medicina, ese dios falso, que le representa una serpiente. Lo que pasa es que le designaron como salvador. Y entonces, pues para un creyente, cuando piensas en alguien que le identifican como salvador y su símbolo es una serpiente, ¿qué es lo que automáticamente piensas como creyente? Piensas en Satanás. Incluso en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Eso es Apocalipsis 12, versículo 9. También lo menciona en capítulo 20, versículo 2. Entonces, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, posiblemente se refiere a ese culto a Asclepios. O posiblemente también, al ser el centro de la adoración al emperador de Roma, muchos dicen porque podría ser eso a lo que se refiere cuando dice el trono de Satanás, porque Roma era el agente de Satanás más nuevo, más fuerte, más poderoso en ese tiempo, la cual Roma requería total lealtad y tenía el poder imperial y el gobierno en Asiria estaba en Pérgamo, porque era la capital. Entonces aparenta que era la amenaza más grande para la iglesia. Pero lo que nos damos cuenta es que aquí vemos, en el lugar donde están estos creyentes, ahí es donde hay mucha actividad satánica. Incluso era el centro de la actividad satánica en el este, porque ahí es donde había establecido Satanás su trono. Y es que la iglesia, a pesar de la opresión, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias hostiles, la iglesia se había mantenido leal a Cristo. Ha continuado creyendo en Jesucristo. Ha continuado creyendo en las enseñanzas de Jesucristo y no ha negado su fe. Porque les dice aquí en versículo 13, esto es Apocalipsis 2:13, donde está el trono de Satanás, pero retienes, o sea, ahí es donde moran, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces ellos no han negado la fe, ellos siguen creyendo en Jesucristo, ellos no han practicado la adoración al emperador. Lo cual hay que recordar que sus circunstancias, lo más probable es que ellos, su vida antigua, antes de Cristo, ellos estaban entregados a esa idolatría. Entonces, de haberse convertido de los ídolos al Dios verdadero, eso hubiera aumentado la presión de la familia, de los amigos, de aquellos que le conocían. Hubiera aumentado la presión a abandonar su fe en esa sociedad idólatra. Incluso habían pasado una situación reciente que les desafió. Pero su entrega a Cristo se demuestra al no negar su fe en Él. Ni aún, nos dice el texto, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Entonces, habían mantenido fieles a pesar de gran oposición y uno entre ellos, que se llama Antipas, realmente no se sabe más sobre Antipas, ni siquiera se sabe cómo fue su muerte, lo único que se sabe es que él murió por ser un testigo fiel, fue martirizado. Quizás una acción de las masas, como si recordáis lo que pasó a Esteban en Hechos 7, versículo 18, que la masa de gente le apedreó porque no quieren escuchar el Evangelio y le mataron. O quizás como la ejecución oficial de Jacobo, cuando Herodes en Hechos 12 mata a Jacobo. Entonces realmente no sabemos cómo resultó en su muerte, la situación, si fue una acción de las masas, una ejecución oficial, pero él fue muerto por ser un testigo fiel de Cristo. Lo que sí hay que notar es que Jesús mismo le identifica con su propio título. Porque en Apocalipsis 1, versículo 5, nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Y aquí para Antipas le dice, Antipas, mi testigo fiel. No, él se mantuvo fiel hasta la muerte. Y es que los creyentes en Pérgamo viven en la misma localidad que Satanás. Viven en un lugar donde la hostilidad se puede palpar. Aún Roma no estaba buscando eliminar a todos los que evitaban la adoración del emperador. Pero eso podía resultar en cualquier momento. Y por ello, ser fiel hasta la muerte da un testimonio eficaz para Cristo. Continúa aquí el texto, Apocalipsis 2, versículo 14, dice, pero, o sea, en versículo 13, han sido fieles, a pesar de gran persecución. Pero, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, aunque la iglesia en Pérgamo se ha mantenido fiel en medio de gran oposición, y esa oposición severa, era culpable de permitir doctrina falsa dentro de la iglesia. No, hay tantos problemas fuera de las puertas, entonces, si alguien entra, pues por lo menos es un amigo, ¿no? Aunque enseñe algo diferente, pues le vamos a dejar aquí. De todas formas, queremos alcanzarle con el Evangelio, pero esas personas entraban, falsos maestros entraban, enseñaban sus propias doctrinas y arrastraban a los creyentes a seguir esas prácticas idólatras. Y en especial, el libertinaje, el todo vale. Vamos a practicar la libertad cristiana. Y eso significa que podemos participar de estas fiestas paganas, pero no nos impacta porque nosotros somos creyentes y no creemos lo que ellos creen, y entonces realmente no estamos adorando a esos dioses cuando participamos de esas fiestas, pero no es lo que están demostrando. Incluso Jesús mismo dice, eso no es válido, ese argumento no vale. Por eso en versículo 16 dice, arrepiéntete. Pero aquí en versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y empieza con un paralelo de falsa enseñanza en el Antiguo Testamento. Lo cual nos muestra que este sincretismo que se estaba avanzando, esta mezcla de sistemas opuestos de creencia que estaba ocurriendo allí en Pérgamo. Porque aquí menciona, en versículo 14, menciona a Balaam. Dice, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y lo identifica específicamente el qué. Comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Ahora, en el Antiguo Testamento nos describe esta historia de Balaam y Balac, ahí en Números, específicamente, empezando en capítulo 22 de Números, en Números 22, versículo 6, y simplemente para leer algunos de los textos y resumir un poquito la historia, Balac, rey de Moab, tiene miedo de Israel. ¿Por qué tiene miedo? Porque Dios está bendiciendo a Israel y están aniquilando a todas las naciones que pelean contra ellos. Entonces, el rey de Moab tiene miedo. Entonces, él llama a Balaam y quiere que maldiga a Israel. El problema es que Dios no permite que se maldiga a Israel, porque Dios lo quiere bendecir, es el pueblo de Dios. Y entonces en Números 22, versículo 6, dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ahora, saltando al capítulo 24, Después de que por fin Balaam, Dios le dijo que no fuera, pero al final fue, Dios casi le mata en el camino, su asna le habla y le reprende, y entonces por fin Balaam va, y en vez de maldecir al pueblo de Israel, le bendice. Y entonces en Números 24, del versículo 10, dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no te declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y de oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo? Esos Números 24 del 10 al 13. Ahora, si solamente has leído esos capítulos, ¿no? Números 22 hasta Números 24, Balaam parece como que ha seguido más o menos, ¿no?, la voluntad de Dios, hasta que llega hasta el capítulo 25 de Números. Porque Números 25, versículo 1, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Sus Números 25, del 1 al 3. Entonces, aunque Dios no permitió que se maldijera a Israel, Dios se aira contra Israel porque ellos fornican con las hijas de Moab y adoran a sus dioses, porque les invitan a adorar a sus dioses. En Números 31, versículo 16, nos dice que eso fue consejo de Balaam. O sea, él no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero él sí pudo aconsejar a los de Moab qué hacer para que Dios no bendijera, sino que se airara contra Israel. Y entonces en Números 31, versículo 16, dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Entonces, básicamente, aparenta que Balaam les aconsejó cómo traer maldición sobre los israelitas, atentarles a fornicar, atentarles a adorar a otros dioses, y eso haría que Dios les castigase y que quitase esa bendición. Y entonces vemos falso maestro, estas enseñanzas incorrectas, este engaño. Ahora, aquí en Apocalipsis 2, versículo 14, cuando dice doctrina de Balaam, no debemos de pensar en un conjunto de doctrinas o de instrucciones, de enseñanzas, sino que es un patrón de engaño. Es un ministerio egoísta que promueve la falsa religión. Balaam realmente es un prototipo de maestros corruptos, quienes traicionan a los creyentes para hacer concesiones con las ideologías mundanas que les rodean. Entonces ahí vemos a Balaam como ese prototipo, ¿no?, de los maestros corruptos, de los engañadores. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en Pérgamo? Pues lo mismo que ocurrió en los tiempos de Balaam. Están siguiendo esta doctrina, están tolerando esta enseñanza y están practicando la idolatría, lo cual les lleva a participar de sus festividades, comer las cosas sacrificadas a los ídolos, lo cual sería parte de la festividad y esa honra hacia los dioses falsos, pero también a cometer fornicación, porque mucha de la idolatría en el mundo antiguo iba en conexión con la fornicación, con esa inmoralidad sexual. Y lo que está ocurriendo en la iglesia en Pérgamo es que algunos dentro de la iglesia están enseñando que es necesario acomodarse a la cultura pagana. Eso es lo más sabio, debemos de protegernos. Entonces vamos a enseñar lo que el mundo enseña, lo que el mundo alrededor enseña. Ahora, posiblemente han racionalizado su posición. Pensaron que, bueno, que podían coexistir con las prácticas paganas sin ser desleales a Cristo. Es muy fácil justificarse, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo, es muy fácil justificar tu mentira o tu engaño. Y al final te estás engañando a ti mismo. Tú quieres pecar de esa manera y tú te justificas. Nosotros también lo hacemos muchas veces. Pues posiblemente eso es lo que están haciendo ellos. Están racionalizando su posición, el por qué pueden practicar esas prácticas paganas sin ser desleales a Cristo. Pensaron que podían unificar el cristianismo verdadero con el paganismo. De todas formas, como los dioses falsos no son reales, entonces no pasa nada si participamos en las festividades, ¿verdad? O realmente puedes participar de las festividades mientras que no reconozcas la existencia de los presuntos dioses. Entonces al final realmente están manipulando la información, están manipulando la palabra de Dios y posiblemente incluso manipulando la enseñanza del apóstol Pablo, que nos dice en 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 10, donde el apóstol Pablo dio cierta libertad en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos. Porque Pablo realmente está hablando de un contexto diferente a lo que se presenta en Pérgamo, y es un contexto diferente a lo que encontramos también en el Concilio de Jerusalén. Porque si recordáis, en el Concilio de Jerusalén se les escribió a los gentiles que se aparten, esto es en Hechos 15, del 19 al 20, pero en versículo 20 específicamente dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces, ahí mismo les dice que deben de apartarse de la idolatría, de la fornicación, de lo ahogado y de sangre. Y es que esta influencia pagana y esta influencia de Balaam, que los menciona aquí en Apocalipsis 2, eso hacía que pecasen de una manera espiritual, pero al mismo tiempo de una manera física, ¿no? Realmente están siendo desleales espiritualmente en contra de Dios, pero al mismo tiempo con su cuerpo mismo. No están siendo puros y santos, sino que están entregándose a la inmoralidad. Y las cosas sacrificadas a los ídolos, hay que recordar en ese contexto, en una ciudad completamente pagana, donde la idolatría era parte del día, era algo que todo el mundo hacía, todos a tu alrededor, todos aquellos que no conocían a Cristo. Pues muchas veces se vendía en los mercados esa carne que había sido anteriormente sacrificado a los ídolos. Y ese es el contexto en el cual Pablo está hablando ahí en 1 Corintios. Pero lo más probable aquí, en la situación de Pérgamo, es que se refieran a la carne que se comía durante las fiestas paganas. Entonces, aquí los creyentes, algunos de los creyentes, y las enseñanzas de estos que enseñaban esta doctrina de Balaam, les hacían comer de la carne durante las fiestas paganas, que implicaba participación en la celebración. Y muchas veces estas fiestas paganas pues se hacían en el templo, se hacían en una casa privada, quizás la familia y los asociados eran invitados a celebrar el banquete idólatra. Quizás podía ser una celebración comunitaria o una celebración de alguna corporación, y lo que representaba era conexiones y lealtad a la comunidad. O sea, tú participabas de esa fiesta, de esa celebración idólatra, y entonces era como que eras parte de la sociedad y estabas honrando a la comunidad. Pero si no lo haces, estás siendo desleal. Ahora, el apóstol Pablo, él da cierta libertad en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos, pero la situación de Pablo es diferente. Es diferente porque él está hablando de la comida que se vende en el mercado. Él no está hablando de participar de la idolatría. Y es que alguna de la comida en el mercado se había sacrificado a los ídolos. Para Pablo, un ídolo no es nada, porque él es creyente. Un ídolo no es nada. Y por ello él no se preocupa si ha sido sacrificado a un ídolo o no. Porque para Pablo es una cuestión de comida. Y no de idolatría. Y no de principio. Pero había otros que su conciencia no les permitía ni siquiera comprar esa comida. Y cuando escuchaban que había sido sacrificada a un ídolo, pues no la tocaban, no la comían. Y Pablo está dispuesto a someter su libertad para las necesidades de otro. ¿Vale? Realmente está hablando de un contexto completamente diferente. Y eso nos lo describe en 1 Corintios 8 y también en 1 Corintios 10. Pero Pablo, al mismo tiempo, no permite comer lo sacrificado a los ídolos si se asocia con honrar y adorar a los dioses falsos. Como en 1 Corintios 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso es 1 Corintios 10, versículo 21, donde Pablo mismo lo pone muy claro. No podéis participar de la idolatría. No podéis participar de la mesa de los demonios. Y al mismo tiempo de la mesa del Señor. Es que Pablo no permitía comer esa comida sacrificada a los ídolos en el templo. Ni parte de una fiesta idólatra. Ni en participación de la idolatría. Ni tampoco para ser tropiezo para otros. Como mencioné, nos lo describe ahí 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10. Entonces, tenemos que entender que el contexto en el cual Pablo estaba hablando cuando él da esa cierta libertad de la cosa sacrificada a los ídolos, es diferente el contexto a lo que encontramos aquí en Pérgamo, ¿vale? Ellos, al comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, están participando de la adoración a esos dioses paganos. Y luego también dice, y a cometer fornicación. Ahora, algunos intentan explicar esa frase como una expresión metafórica, refiriéndose a infidelidad religiosa o infidelidad idólatra, ¿no? Pero realmente aquí está hablando de una práctica, ¿no? Una práctica que era común entre los paganos, especialmente durante las festividades a sus ídolos. Y entonces por eso lo debemos de interpretar literalmente. Están fornicando. Y entonces vemos esa doctrina de Balaam, ¿no? Que ellos están poniendo tropiezo a los hijos a los creyentes y están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo fornicación. Y entonces continúa en versículo 15, donde menciona otro grupo que la iglesia en Pérgamo está tolerando también. En versículo 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y ellos la retienen. Si notáis, ha usado ese término, esa idea de retener, lo cual también lo ha usado en el versículo 14, cuando retienen la doctrina de Balaam. Ese término retienen es la idea de guardar con firmeza, de agarrar con fuerza. No lo quieren soltar. Y entonces aquí vemos cómo toleran también esta doctrina de los nicolaitas. Ahora, es posible que la enseñanza de los nicolaitas sea similar a la de Balaam, porque realmente presenta situaciones similares. Aunque quizás no son idénticos, porque los presenta como problemas diferentes, ¿no? Uno en versículo 14, otro en versículo 15. Los menciona separados. Incluso el texto no identifica que sean el mismo grupo. Pero los dos se acomodan a los requisitos religiosos y sociales de la sociedad pagana que les rodea. Los dos enseñan libertinaje. Los dos enseñan la libertad cristiana que tú puedes, si tú crees que puedes hacerlo, pues hazlo. Sin conformarse a la escritura. Y es que los creyentes en Pérgamo ellos sí conocerían la diferencia entre la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Lo que hay que entender es que aceptar una enseñanza errónea, aceptar la herejía en nombre de la tolerancia y del amor, es violar la Escritura. Ahora aquí menciona a los nicolaitas, realmente no se sabe mucho de los nicolaitas. Los comentaristas difieren, tienen diferentes opiniones. Algunos piensan que los nicolaitas eran creyentes que quemaban incienso al emperador. Otros piensan que los nicolaitas eran los precursores de la jerarquía sacerdotal que privaba a los laicos de libertad espiritual. Otros piensan que fue fundado por Nicolás, el prosélito de Antioquía, que nos describe allí en Hechos 6, versículo 5, uno de los primeros diáconos, y dicen que apostató de la fe e inició una forma de gnosticismo, pero realmente no hay ninguna prueba de eso. Lo más probable es que los nicolaitas eran una secta herética, que mezclaban, hacían sincretismo, mezclaban las enseñanzas del cristianismo y del paganismo, mezclaban el cristianismo con la idolatría, decían tener percepción divina y demoníaca, practicaban el libertinaje, mezclándose con la sociedad pagana y participando de la religión romana. Decían que la libertad espiritual permitía practicar la idolatría y la fornicación. Y había llegado a un acuerdo con la sociedad pagana en donde vivían. Estaban siendo tolerantes y decían, bueno, sí, no hay ningún problema que practiquemos lo que ellos practican. Y entonces vemos este error. Lo que es claro es que no se conformaban a las Escrituras. Y Jesús hace hincapié en versículo 6, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, que Él los aborrece. Lo interesante es que la iglesia en Éfeso, ellos también los aborrecen, aborrecen sus prácticas, pero los de Pérgamo los tolera. Y hay que entender que los creyentes estaban presionados constantemente por la cultura que les rodeaba. La presión de participar, de integrarse con la idolatría, esa influencia para hacer concesión en su lealtad a Jesús. Es que ser un cristiano fiel nunca ha sido fácil. Y en el contexto de Pérgamo podía costarles la vida, como en el caso de Antipas. Es que el problema es que aunque solo algunos promovían y retenían la falsa doctrina, toda la iglesia lo toleraba. Y lo que nos damos cuenta es que a menudo la iglesia no quiere tratar con los problemas, no quiere tratar con la falsa enseñanza, no quiere tratar con los falsos maestros que se presentan porque ellos piensan que es más fácil mostrar amor. Es más fácil tolerar con un espíritu de amor. Y no están dispuestos a usar la disciplina de la iglesia, que nos dice en Mateo 18, del 15 al 17. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso va en contra de aquellos que dicen, no debes de juzgar. No, dice, repréndele. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es Mateo 18, del 15 al 17. Entonces, si una persona persiste en su maldad y no se quiere arrepentir, pues ahí vemos el proceso de esta disciplina dentro de la iglesia. Primero ve tú y reprende a tu hermano, estando tú y él solos. Luego, si no te oye, lleva aún contigo uno o dos. Si no, llévalo a la iglesia, preséntalo a la iglesia. Si no, eso acaba de identificarle como un no creyente. como un inconverso, si no quiere arrepentirse de su pecado, si no quiere escuchar la enseñanza de la Escritura, si no quiere corregir su error. Pero ¿qué pasa? Que es más fácil no confrontar. Es más fácil no tener conflicto en la congregación. Pero es que aquí vemos a Jesús mismo que Él no lo acepta. No acepta esa tolerancia. Por eso en versículo 16 dice, ¡arrepiéntete! Muchas veces el argumento que se presenta es que, bueno, no debes de juzgar. O, mira, seguro que tú tienes una viga en tu ojo, ¿no? Y es muy fácil criticar a otros y empiezan a atacarte de esa manera cuando ellos mismos saben que están en pecado. Y es que el creyente no debe de tolerar el pecado, sino corregirlo. En Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es Gálatas 6, 1. Entonces sí, evalúa tu propia vida primero. Pero entonces si te das cuenta de que tu hermano está en error, tu hermano en Cristo está en error, ve y repréndele con el propósito de restaurarle. Porque todos debemos de ayudarnos mutuamente a crecer, a ser más y más conformados en la imagen de Jesucristo. Y es que Pablo, en 2 Corintios 6, del 14 al 18, presenta lo absurdo que es el intento de algunos creyentes en unirse al mundo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, esto es 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es 2 Corintios 6, del 14 al 16. O sea, no pinta nada la luz con la oscuridad. Entonces no intentes unirlo. No intentes unir el cristianismo verdadero con la sociedad pagana que te rodea. En Santiago 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es Santiago 4, versículo 4. Entonces, no seas tolerante ante falsa doctrina o falsos maestros que intentan introducirse en la iglesia. Si enseñan lo incorrecto, no les sigas. Repréndeles, si no, échales de la congregación. No permitas la falsa doctrina, porque Cristo no lo permite. Y quizás dices, bueno, ¿qué serían ejemplos de falsa doctrina hoy? Pues realmente podríamos pasar mucho tiempo en esto, pero solamente por dar algunos ejemplos: el feminismo, la ideología de género, la salvación por obras, el legalismo o el libertinaje, el sincretismo, esa mezcla de creencias, esa idea de coexiste, ¿no? Coexiste con otras religiones, que nos podemos reunir diferentes religiones, podemos tener una relación íntima y espiritual con aquellos que siguen el Islam o el catolicismo o los testigos de Jehová o los mormones, etcétera. Vamos a unirnos todos juntos y vamos a adorar al mismo Dios, porque de todas formas adoramos al mismo Dios, aunque se llame de un nombre diferente. ¡No! La escritura no enseña eso. Eso es una falsa enseñanza, doctrina falsa. O la evolución del universo, etcétera. Hay un montón de doctrinas falsas hoy que poco a poco se intentan introducir. Y muchas veces dejamos que lo exterior, el mundo de a nuestro alrededor, nos influya para mal. Nos influya a creer cosas que no son verdad. Y mucho del problema es porque no conocemos nuestra Biblia. Porque no pasamos suficiente tiempo en la Escritura para saber lo que sí es doctrina sana. Y poder diferenciar entre lo recto y lo que es erróneo. Por eso en 1 Juan 4, versículo 1. 1 Juan 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, no creas todo lo que las personas te digan. Asegúrate de evaluarlos conforme a la Escritura. Y entonces continuamos aquí en Apocalipsis 2, versículo 16. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y entonces creo que va a ser más sabio dejar estos dos versículos para otra ocasión. Entonces, aquí Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, vemos este mensaje a la iglesia en Pérgamo, donde vemos que Jesús requiere nuestra lealtad completa. Por ello, no dejes que te influyan para mal, aunque es muy fácil permitir que nos influyan para mal. Es muy fácil que nos introduzcan alguna idea que al principio ni siquiera parece errónea, es tan cerca a la verdad. Pero asegúrate que estás poniendo en práctica la sana doctrina, viviendo de acuerdo a ella, y si hay alguna falsedad, algún engaño, algo que intenta entrar en la iglesia que no se conforma a la Escritura, asegúrate de que no permanece allí. Porque Jesús quiere tu completa lealtad. No dejes que te influyan para mal. Vamos a terminar en oración y continuaremos con este texto en otra ocasión.